from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana, el mundo.
A new massacre by the Boko Haram in Nigeria has left several hundred people dead.
Una nueva masacre perpetrada por Boko Haram en Nigeria ha causado varios cientos de muertes. Los residentes y funcionarios locales afirman que decenas de hombres armados de Boko Haram atacaron la ciudad nororiental de Gamboru, Nala, el pasado lunes. Al menos 336 personas murieron y cientos de hogares y vehículos se incendiaron. Había cuerpos yaciendo en las calles aún dos días después. La ciudad se encuentra en la frontera de Camerún y al parecer fue atacada porque algunos residentes estaban ayudando al ejército nigeriano. La noticia del ataque llega en medio de la protesta mundial sobre el secuestro por parte de Boko Haram de casi 300 estudiantes de la misma región. El miércoles las protestas continuaron en la capital Abuja, pidiendo al gobierno nigeriano que intensifique su búsqueda de las niñas desaparecidas. Aisha Saad expresó: creo que deberían hacer más, no creo que estén haciendo lo suficiente, pero desearía que pudieran hacer más, pero es algo que está más allá de su control, así que deseo, espero, estoy orando y pidiendo por favor que lo sigan intentando, que hagan el esfuerzo de recuperar a estas niñas de las manos de estos monstruos. Por favor, estoy muy enojada porque esto es demasiado, para una madre tener que pasar por esto es demasiado. La policía nigeriana ha ofrecido una recompensa de $300,000 por cualquier información que conduzca al rescate de las niñas. Un video de Boko Haram esta semana amenaza con vender a las niñas como esclavas en medio de rumores de que ya lo habían hecho. Boko Haram incautó 11 niñas más en otro secuestro el domingo. En una manifestación frente al consulado de Nigeria en Washington, D.C., la congresista demócrata Jayla Jackson Lee mencionó informes de que las niñas secuestradas habían sido vendidas por tan poco como $12. Jayla Jackson Lee afirmó:
we are anguished as mothers, grandmothers.
Estamos angustiados como madres, abuelas y amantes de los niños, que esto es lo que valen los niños, las niñas en Nigeria. Así que nuestro primer comando y demanda es utilizar todos los recursos para conducir los matones terroristas ante la justicia.
And demand is to use all resources to bring the terrorist thug to justice.
And Michelle Obama has tweeted a picture that shows the first.
Michelle Obama envió un mensaje en Twitter con una foto suya sosteniendo una afiche con la etiqueta Bring Back Our Girls, devuelvan a nuestras niñas.
El gobierno de Obama enviará un equipo de expertos, entre ellos oficiales del ejército, para contribuir a las medidas del gobierno nigeriano para localizar a las niñas que fueron secuestradas de un albergue el pasado mes. Los funcionarios se unirán a un equipo de Estados Unidos que ya está en el área. El secretario de Estado John Kerry dijo que Estados Unidos hará todo lo posible para luchar contra Boko Haram. Kerry expresó:
our interagency team is hitting the ground.
Nuestro equipo interinstitucional está llegando ahora a Nigeria y estará trabajando en conjunto con el gobierno del presidente Goodluck Jonathan para hacer todo lo posible para que podamos devolver estas niñas a sus familias y comunidades. También haremos todo lo posible para contrarrestar la amenaza de Boko Haram. El mundo entero no solamente debe condenar este ultraje, sino que debería estar haciendo todo lo posible para ayudar a Nigeria en los próximos días.
Nigeria es anfitriona del Foro Económico Mundial que concluye hoy. En su intervención en el foro del jueves, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, elogió a los delegados internacionales por asistir a pesar de la crisis. El presidente Goodluck Jonathan declaró:
si se hubieran negado a venir por miedo, los terroristas se habrían regocijado e incluso habrían cometido más estragos. Pero su venida aquí para apoyarnos moralmente es un duro golpe a los terroristas y, por la gracia de Dios, vamos a conquistarlos.
El presidente ruso Vladimir Putin ha pedido a los separatistas que pospongan el referéndum para separarse de Ucrania. Las áreas al este de Ucrania ocupadas por las fuerzas prorrusas planean votar este domingo sobre su autonomía. En medio de la violencia constante durante la pasada semana, Putin solicitó a los separatistas aplazar la votación. Vladimir Putin declaró:
Solicitamos a los representantes del sureste de Ucrania, a los partidarios de la federalización del país, que pospongan el referéndum previsto para el 11 de mayo de este año. Mientras tanto, una condición necesaria para el inicio de este diálogo es detener incondicionalmente todo tipo de violencia. El uso de la fuerza militar es absolutamente inaceptable en el mundo moderno, tal como el uso de unidades armadas ilegales, los elementos y fuerzas extremistas.
En sus comentarios, Putin también dijo que ha ordenado la retirada de las fuerzas rusas que están en la frontera con Ucrania en un intento de calmar las tensiones. El día de hoy, el Comité de Coordinación de la llamada República Popular de Donetsk rechazó la solicitud de Putin, afirmando que la votación del domingo seguirá adelante.
Mientras tanto,
Ukraine's interior minister says 30 pro-Russian insurgents and 4 soldiers have been killed in the eastern city.
El ministro del Interior de Ucrania dice que 30 insurgentes prorrusos y 4 soldados han muerto en la ciudad oriental de Sloviansk, mientras continúa una incursión ucraniana que busca retomar el control. Ucrania también ha enviado una unidad élite de la Guardia Nacional a la ciudad portuaria sureña de Odessa, donde 46 personas murieron el pasado viernes en enfrentamientos entre las fuerzas nacionalistas y prorrusas. El lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Kearney, condenó la violencia. Kearney expresó:
los acontecimientos en Odessa subrayan dramáticamente la necesidad de una inmediata disminución de las tensiones en Ucrania. La violencia y los esfuerzos para restabilizar el país deben terminar. Nuevamente solicitamos la implementación inmediata de los compromisos adquiridos en Ginebra el 17 de abril.
Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos siguen aumentando. El lunes, el director de la Fuerza Aérea Estadounidense en el Pacífico informó de un aumento en la actividad de aviones y barcos rusos en la región, entre ellos aviones en ruta desde Rusia a la costa de California. El gobierno de Barack Obama, por su parte, ha logrado presionar a los jefes de muchas corporaciones importantes para que no asistan a un foro económico a realizarse próximamente en Rusia. Los miembros del gabinete, como el secretario del Tesoro, Jack Lew, y la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, han estado llamando personalmente a ejecutivos instándoles a no asistir.
Por otra parte, un periódico alemán informa que decenas de especialistas de inteligencia de Estados Unidos están asesorando al gobierno de Ucrania. Citando fuentes anónimas alemanas, Bild und Sonntag sostienen que los funcionarios de la CIA y el FBI están en Kiev brindando asesoramiento sobre cómo poner fin a la rebelión en el este y combatir el crimen organizado.
Medio Oriente y África del Norte.
Estados Unidos ha impuesto sanciones a 6 funcionarios del gobierno sirio y a un banco ruso por sus transacciones con el presidente sirio Bashar al-Assad. Las sanciones se emitieron al momento del encuentro del secretario de Estado John Kerry con el presidente de la coalición nacional siria Ahmad Harba en Washington. Harba ha solicitado a Estados Unidos que suministre armas pesadas a los rebeldes que luchan contra el régimen de Assad y habló con los periodistas después de la reunión. Ahmad Harba expresó:
nos reunimos con el secretario Kerry y fue una reunión positiva. Ahora nos reuniremos con otros funcionarios del Congreso y la Casa Blanca. El espíritu positivo estuvo claro en esta reunión y, si Dios quiere, creo que va a ser fructífera para el pueblo sirio. Está claro que hay un gran interés de Estados Unidos en esta visita y el pueblo sirio está buscando a todos los líderes y amigos estadounidenses, a la superpotencia más importante del mundo, para que nos ayude a aliviar el sufrimiento y poner fin a la crisis humanitaria que está afectando al pueblo sirio.
El lunes, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, anunció planes que implican más de 27 millones de dólares en nueva ayuda no letal y dijo que las oficinas de coalición de la oposición siria, SOC por su sigla en inglés, serán reconocidas ahora como una misión extranjera. Harf declaró: naturalmente, esto no es equivalente al reconocimiento de la SOC como gobierno de Siria. Es un reflejo de nuestra asociación con la coalición como representante legítima del pueblo sirio. Esto logrará algunas cosas. Permitirá que facilitemos formalmente los servicios bancarios y de seguridad para las oficinas de la coalición en Estados Unidos, por ejemplo. También vamos a facilitar un mayor acercamiento a la diáspora siria en Estados Unidos.
En Siria, mientras tanto, los rebeldes causaron una explosión que destruyó un hotel donde se alojaban los soldados del gobierno en la ciudad norteña de Alepo. El militar egipcio Abdel Fattah el-Sisi, gran candidato a ganar las próximas elecciones, ha revelado que el gobierno de Obama le había pedido postergar el golpe de Estado que derrocó al presidente electo Mohamed Morsi el pasado año. En una entrevista televisiva, Sisi afirma que el embajador de Estados Unidos le había solicitado demorar la destitución de Morsi por un día o dos. La declaración de Sisi señala su primer primera confirmación pública de que habría discutido el golpe con funcionarios estadounidenses justo antes de llevarlo a cabo. Estados Unidos ha reducido la ayuda a Egipto, pero ha evitado el corte completo, negándose a considerar la expulsión de Morsi como un golpe de Estado. Se estima que Sisi ganará la presidencia de Egipto en las elecciones nacionales del próximo mes.
Irak ha capped its bloodiest month so far this year. The United Nations says at least 700.
Irak ha llegado a su mes más sangriento en lo que va del año. Naciones Unidas afirma que al menos 750 iraquíes murieron en abril, más de 600 de ellos civiles. Irak celebró elecciones parlamentarias en todo el país la semana pasada en medio de una calma relativa. Al menos 30 personas murieron debido a la violencia durante un periodo de 24 horas este fin de semana. Un periodista estadounidense que ha informado desde Yemen en los últimos 3 años ha sido deportado del país. Adam Barron, que escribe para McClatchy and Christian Science Monitor, fue deportado un día después de que Estados Unidos cerrara temporalmente su embajada en Sanaa por temores de seguridad. Yona Craig, que escribe para el Times de Londres, tuiteó el jueves: oficialmente queda un solo periodista extranjero en Yemen. Esa soy yo, a la espera de que me vengan a buscar los soldados. Gray dijo que si bien otros periodistas pueden estar en Yemen, ella y Byron fueron los únicos con visa oficial de periodistas. Activistas se congregaron frente a la Casa Blanca el domingo para realizar la reconstrucción de una boda que fue atacada en Yemen por aviones no tripulados estadounidenses. 12 civiles murieron cuando una aeronave estadounidense bombardeó el cortejo de bodas el pasado mes de diciembre. Las muertes provocaron una prohibición a los ataques con aviones no tripulados del ejército estadounidense en Yemen, pero los mismos han continuado a cargo de la CIA.
Estados Unidos.
President Obama hosted German Chancellor Angela Merkel at the White House Friday.
El presidente Obama recibió a la canciller alemana Angela Merkel en la Casa Blanca el viernes, al tiempo que continúan las divergencias en relación al espionaje llevado a cabo por la NSA. Las filtraciones del denunciante Edward Snowden demuestran que el teléfono celular de Merkel fue intervenido, además de que se espió a otros líderes alemanes. En una conferencia de prensa, Merkel sostuvo que se mantiene la distancia entre ambas partes y que es demasiado pronto para retornar a la manera usual de proceder. Obama reconoció que las revelaciones de Snowden habían sembrado tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Alemania. El presidente Obama sostuvo:
me duele ver el grado en que las revelaciones de Snowden han generado tensiones en las relaciones, pero durante mucho tiempo también estuve convencido de que es importante para nuestras estructuras legales y nuestras estructuras políticas estar al día con el rápido avance de las tecnologías. Estamos comprometidos con un diálogo cibernético entre Estados Unidos y Alemania para cortar aún más las distancias que existen en relación a la manera en que operamos, a la manera en que opera la inteligencia alemana, para garantizar así que haya transparencia y claridad respecto a lo que estamos haciendo, así como respecto a nuestros objetivos e intenciones.
Las negociaciones entre Estados Unidos y Alemania se quebraron recientemente luego de que el gobierno de Obama se negara a un compromiso total de abstenerse de todo espionaje no autorizado en territorio alemán. En un gesto de aprobación a la Casa Blanca, el gobierno de Merkel aconsejó al Parlamento alemán que no invite a Snowden a dar testimonio en relación a las revelaciones sobre espionaje. Un informe del Ministerio de Exterior de Alemania advierte que la comparecencia de Snowden podría generar más tensión en las relaciones con Estados Unidos y que probablemente podría provocar que Estados Unidos presentara cargos contra legisladores alemanes por colaborar con Snowden en la difusión de información clasificada. La Cámara de Representantes ha aprobado una medida que pondría un freno a la recopilación en masa de los registros telefónicos de la NSA. La Ley de Libertad de Estados Unidos limitaría los poderes de la NSA para recopilar registros telefónicos a gran escala, aunque no del todo. Fue coescrita por el congresista republicano Jim Sensenbrenner, de Wisconsin, coautor de la Ley Patriota. El miércoles, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes envió el proyecto de ley a la Cámara con una votación bipartidista unánime de 32-0. Es la primera medida de reforma de la vigilancia que sale del Comité a la Cámara de Representantes.
House Republicans have announced a new congressional inquiry into the deadly...
Legisladores republicanos anunciaron una nueva investigación del Congreso en relación al mortal ataque contra un puesto diplomático estadounidense en Benghazi. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, John Boehner, sostuvo que conformará una selecta comisión tras hacerse público un nuevo correo electrónico de la Casa Blanca en que se discute el discurso que adoptará el gobierno ante la opinión pública. El embajador de Estados Unidos, Christopher Stevens, y otros 3 estadounidenses murieron en septiembre de 2012 cuando militantes atacaron su complejo. Los republicanos han acusado al gobierno de Obama de encubrir una falla en la seguridad, mientras que por su parte los demócratas afirman que los republicanos exageran una cuestión. cuestión que no existe. La exsecretaria de Estado Condoleezza Rice canceló una aparición pública en la Universidad Rutgers tras una ola de manifestaciones universitarias. Rice recibiría $35,000 por pronunciar el discurso de graduación este mes. Sin embargo, los estudiantes de Rutgers ocuparon un edificio de la universidad y pidieron que se retirara la invitación a Rice por su participación en la guerra de Irak y la tortura llevada a cabo durante el gobierno de George W. Bush. En un comunicado, Rice expresó que su aparición se convirtió en una distracción.
There is new speculation the Obama administration will shift its deportation policy following.
Hay nuevas especulaciones respecto a que el gobierno de Obama modificará su política de deportaciones a raíz de un comentario informal del vicepresidente Joe Biden. En un discurso pronunciado en Miami el pasado sábado, Biden alentó a un grupo de estudiantes universitarios a desafiar la autoridad y las ortodoxias políticas. Al mencionar la lucha de los inmigrantes, un integrante del público aparentemente habría seguido el consejo de Biden y gritado solicitando al gobierno de Obama detener su récord de deportaciones de inmigrantes indocumentados. La respuesta de Biden hizo que algunos predigan que la Casa Blanca lo hará. El vicepresidente Joe Biden afirmó:
"It's stamped into the DNA of America from grade school on."
Está grabado en el ADN de Estados Unidos. Desde la escuela y en adelante se nos alienta a desafiar a los supuestos básicos. No se critica a ningún niño por desafiar la ortodoxia. Desde nuestros padres fundadores en adelante, así ha sido durante los pasados 200 años. La comunidad inmigrante representa algo especial de lo que nunca hablamos.
The immigrant community represents something special we never talk about.
Un estudiante gritó: "Detengan las deportaciones."
We'll do that too, kid.
También lo haremos, muchacha, pero déjame terminar mi discurso.
The Obama administration's in the midst of reviewing.
El gobierno de Obama se encuentra en plena revisión de su política de deportaciones. La semana pasada, tres sheriffs de Colorado se unieron a una creciente lista de autoridades locales que ya no obedecerán automáticamente las solicitudes federales de mantener detenidos a inmigrantes indocumentados para su deportación.
An Occupy Wall Street activist has been found guilty of second degree assault.
Una activista de Occupy Wall Street fue hallada culpable de agresión en segundo grado y podría enfrentarse a 7 años de cárcel por dar un codazo a un policía. Cecily McMillan fue arrestada en marzo de 2012 cuando los manifestantes intentaron volver a ocupar el parque Zuccotti. Ella dice que golpeó instintivamente al sentir que le sujetaban los pechos por detrás y luego sufrió una convulsión mientras los oficiales la reducían. Días más tarde se presentó en Democracy Now! Cubierta de moretones, al menos uno de ellos con la forma de una mano por encima de su pecho derecho.
Según trascendió durante el juicio, se habría impedido a los integrantes del jurado investigar el caso, incluso en lo que refiere a probables penas. Algunos se vieron sorprendidos al enterarse de que McMillan podría enfrentar hasta 7 años de prisión al emitirse su sentencia el próximo 19 de mayo. Uno de los integrantes del jurado dijo al periódico Guardian que la mayoría quería que fuera puesta bajo libertad condicional y tal vez que hiciera algún servicio comunitario. El jurado calificó la posible condena a 7 años de ridícula al expresar que incluso un año de prisión sería ridículo. 9 de los 12 jurados que hallaron culpable a McMillan escribieron al juez solicitándole la indulgencia y le expresaron que su encarcelamiento, cualquiera sea el periodo de tiempo, no tiene sentido ni para Cecily ni para nuestra sociedad.
A new report warns human-driven climate change is having dramatic health and ecological.
Un nuevo informe advierte que el cambio climático inducido por la humanidad está provocando un gran impacto en la salud, la ecología y las finanzas en todo Estados Unidos. La Evaluación Climática Nacional de la Casa Blanca es el mayor estudio del cambio climático centrado en Estados Unidos de la historia. El estudio detalla cómo las consecuencias del cambio climático están golpeando varios frentes: aumento del nivel del mar a lo largo de las costas, sequías e incendios en el suroeste y lluvias extremas en todo el país. El asesor científico del presidente Obama, John Holdren, dijo que el cambio climático ya no es una amenaza futura, sino un problema del presente. El doctor John Holdren expresó:
"The contents confirm that climate change is not a distant threat."
Los contenidos confirman que el cambio climático no es una amenaza lejana, ya está afectando al pueblo estadounidense. En general, los veranos son más largos y más calurosos, con mayores periodos de más calor. Los incendios forestales empiezan antes en la primavera y continúan hasta más avanzado el otoño. La lluvia cae en mayores precipitaciones, la gente experimenta cambios en el periodo y gravedad de alergias estacionales, y las alteraciones climáticas a los recursos acuáticos y a la agricultura se han incrementado.
El informe advierte que si no se restringen las emisiones de gas de efecto invernadero, las temperaturas de Estados Unidos podrían aumentar hasta 10 grados Fahrenheit para finales de siglo. En St. Louis, Missouri, al menos 10 personas fueron arrestadas mientras se manifestaban contra Peabody Coal durante su asamblea anual de accionistas. Los activistas habían adquirido acciones de Peabody con el objetivo de poder expresar su opinión a sus prácticas, pero se les impidió el acceso al salón de reunión con los ejecutivos. El activista navajo Marshall Johnson se dirigió a los manifestantes fuera de la asamblea. Marshall Johnson expresó:
lo que enfrentamos en nuestro hogar, allá en Black Mesa, al norte de Arizona, es que utilizan nuestra prístina agua subterránea, acuíferos de arenisca, para sus usos industriales hace más de 40 años. Esta mermada quita presión a nuestros manantiales, nuestra forma de vida natural, recurso que provee a nuestros cultivos de maíz y nuestros animales. Su modelo de desarrollo, de civilización, es todo por las ganancias y aún así es nuestra forma de vida la que lo tiene que subsidiar. Básicamente somos sus prestadores de beneficios de seguridad social.
La manifestación tuvo lugar menos de una semana después de que 7 estudiantes de la Universidad de Washington en St. Louis fueran arrestados tras llevar a cabo una sentada de 17 días contra el director ejecutivo de Peabody Energy, Greg Boyce, que ocupa un lugar en la Junta de Administración. Esta semana la Universidad de Stanford acordó eliminar su donación de $18,700 millones de inversiones del carbón tras una campaña impulsada por los estudiantes.
En Ohio, hundreds of gallons of drilling fluid.
En Ohio, cientos de litros de líquidos para perforación se derramaron a un arroyo desde roscas de esquisto que estaban siendo preparadas para el fracking. Autoridades afirman que el filtrado fue descubierto el domingo. Más de 6.000 litros de fluido conocido como lodo salieron a borbotones antes de que el derrame pudiera ser contenido el miércoles. Habitantes de la cercanía fueron evacuados por temor a una explosión de gas natural. La compañía PDC Energy afirma que planean seguir adelante con la fractura hidráulica de los pozos.
América Latina.
Cuba has arrested 4 Miami-based exiles on allegations of plotting anti-government attacks.
Cuba ha arrestado a 4 exiliados con base en Miami acusados de planear ataques contra el gobierno. El Ministerio del Interior de Cuba sostiene que los sospechosos planeaban violencia contra las instalaciones militares con el objetivo de fomentar el malestar en contra del gobierno. Cuba también afirma que los 4 tienen vínculos con Luis Posada Carriles, un exiliado cubano y exagente de la CIA responsable de un atentado a la aerolínea cubana en 1976, donde murieron 76 personas. Carriles actualmente vive en Miami tras vencer los cargos de fraude de inmigración en 2011. Cuba dice que planea ponerse en contacto con el Departamento de Estado sobre los nuevos arrestos. En Venezuela, un oficial de policía murió en un tiroteo en los enfrentamientos con manifestantes antigubernamentales. La violencia estalló después de que los soldados detuvieran a 243 personas mientras procuraban romper los campamentos de protesta contra el gobierno en la capital, Caracas. Más de 40 personas han muerto desde que las protestas estallaron en febrero. Un importante despacho jurídico de Washington, D.C., retiró una demanda por contaminación en la selva amazónica ecuatoriana contra la gigante petrolera Chevron. Patton's Box colaboró en la representación legal de un grupo de demandantes indígenas que obtuvieron un histórico fallo por $9,000 millones en 2011 por la amplia contaminación resultante del vertido de tóxicos por parte de Texaco, adquirida posteriormente por Chevron. Sin embargo, Chevron demandó a las víctimas y a sus representantes legales estadounidenses, acusándolos de sobornar al juez que entendían la causa y de presentar evidencia fraudulenta. Chevron ganó la demanda en marzo cuando un juez federal prohibió el cobro de los $9,000 millones dentro de Estados Unidos. El miércoles, Patton's Box se retiró del caso después de que Chevron amenazara con iniciar acciones legales por la participación del despacho en el caso relacionado al Amazonas. Patton's Box acordó además pagar a Chevron $15 millones. El semanario Bloomberg Business Week informa que el retiro del despacho jurídico es algo altamente inusual y posiblemente sin precedentes. Podría estar vinculado al esfuerzo que lleva a cabo actualmente Patton's Box para fusionarse con un despacho jurídico más grande en el marco de una serie de problemas financieros.
El mundo.
El gobierno de Obama anunció un acuerdo de 10 años con Djibouti, país situado en el Cuerno de África, a fin que continúe albergando a fuerzas especiales y otros soldados en una base militar que se encuentra ubicada en el centro de las guerras con aviones no tripulados que lleva adelante Estados Unidos. Djibouti Tiene una población de menos de 1 millón de habitantes, pero conforma el núcleo de las operaciones estadounidenses en la región. Según el periódico Washington Post, en los últimos años el gobierno de Obama ha transformado clandestinamente Cap Le Monnier en la base más activa de aviones no tripulados Predator fuera de la zona de guerra de Afganistán. Obama hizo énfasis en la importancia de la base durante una reunión mantenida con el presidente de Djibouti, Ismail Omar Geleg, en el despacho Oval. Obama sostuvo:
por lo que, en general, se trata de instalaciones clave que mantenemos en Djibouti. No podríamos hacerlo sin la cooperación del presidente. Le agradecemos por estar de acuerdo con nuestra presencia allí a largo plazo.
Más de 5.000 soldados estadounidenses y filipinos han iniciado 2 semanas de ejercicios militares conjuntos en Filipinas. La apertura de las prácticas anuales se llevó a cabo una semana después de que se hiciera público un acuerdo de 10 años por el que se restablecerá la presencia militar de Estados Unidos en Filipinas. El lunes, activistas se manifestaron contra el acuerdo ante la sede del ejército filipino. Renato Reyes expresó:
las fuerzas estadounidenses pueden venir a Filipinas, pueden usar nuestras instalaciones sin rentas, sin impuestos, pueden tener acceso a cualquier parte del país y convertir todo el lugar en una base militar. Incluso a los contratistas de defensa privados se les otorgan beneficios fiscales. Es un acuerdo sumamente desigual que beneficia solo a la superpotencia.
En otras noticias,
the United Nations has issued a report on killings and displacement carried out on a quote massive.
Naciones Unidas ha publicado un informe sobre los asesinatos y desplazamientos realizados a gran escala en Sudán del Sur. Desde que estallara la violencia entre las facciones en guerra en diciembre, más de 1 millón de personas han huido de sus hogares y miles han sido asesinadas. Según el informe, los civiles han sido víctimas directas. En un caso, más de 300 hombres del grupo étnico Nuer fueron rodeados y masacrados. Asimismo, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la crisis el jueves, afirmando que las atrocidades por motivos étnicos cometidas por ambas partes del conflicto constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Security forces in Ethiopia have reportedly opened fire on students who...
Las fuerzas de seguridad en Etiopía abrieron fuego contra los estudiantes que protestan por un plan del gobierno para ampliar los límites de la capital Addis Abeba. Los testigos dicen que la pasada semana las fuerzas dispararon municiones reales contra los manifestantes pacíficos durante un operativo de seguridad que coincidió con una visita del secretario de Estado John Kerry. El gobierno afirmó que murieron 8 personas durante las protestas en el estado de Oromía, pero un residente de la población de Ambo declaró a la BBC que las fuerzas de seguridad mataron a 47 personas. La Iglesia Católica Romana ha presentado el informe más detallado a la fecha sobre la cifra de funcionarios del clero que serán castigados por acusaciones de abuso sexual infantil. En un testimonio ante Naciones Unidas, el representante del Vaticano, Silvano Tomasi, dijo que cerca de 850 sacerdotes han sido despedidos y más de 2.500 han sido sancionados. Silvano Tomasi declaró:
hubo desde 2004 y hasta fines de 2013 848 sacerdotes que fueron despedidos de la condición clerical y reducidos a estado laical, y varios cientos más recibieron otros tipos de sanciones. Así que en conjunto fueron cerca de 3.500 sacerdotes.
Tomasi también dijo que la Iglesia ha pagado más de 2.500 millones de dólares en concepto de indemnización a las víctimas de abuso sexual infantil desde 1950. Las revelaciones vienen como parte de una audiencia de Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Vaticano de un tratado internacional de prohibición de la tortura. En su intervención en la audiencia, Barbara Blaine, de los Survivors Networks of Those Abuses of Priests, red de sobrevivientes de víctimas de abusos por parte de sacerdotes, o SNAP por su sigla en inglés, acusó al Vaticano de seguir evadiendo la responsabilidad de sus crímenes contra los niños. Barbara Blaine expresó: en conclusión, todo el mundo ha sabido por décadas que abusar sexualmente de un niño, violar a un niño, es un crimen. Entonces, que Tomasi diga hoy que están aprendiendo, que necesitan más información, que confiaban en su psicólogo, son viejas excusas que no funcionan. Incluso yo sabía de niña en las décadas de 1960 y 1970 que violar niños era un crimen. Que ellos afirmen que no lo sabían es ridículo.
En Ireland, police have released Sinn Féin leader Gerry Adams.
En Irlanda, la policía liberó al líder de Sinn Féin, Gerry Adams, tras haberlo interrogado durante 4 días en relación a su presunta participación en un asesinato de 1972. Adams fue detenido la semana pasada en el marco de una investigación sobre la muerte de John McConville, presuntamente a manos de integrantes del Ejército Republicano Irlandés, IRA por su sigla en inglés. Madre de 10 hijos, McConville fue en aquel momento acusada erróneamente de ser informante británica. Aparentemente, nueva evidencia que implica a Adams habría surgido recogido de grabaciones realizadas en el marco de un proyecto de historia oral llevado a cabo por estudiantes de Boston College. En una conferencia de prensa que tuvo lugar tras su liberación, Adams proclamó su inocencia. Gary Adams expresó:
soy inocente de toda participación en cualquier conspiración para secuestrar, matar o sepultar a la señora McConville. He trabajado arduamente junto con otras personas para que esta injusticia sea reparada y por el retorno de los cuerpos de otras personas asesinadas durante todo el conflicto y sepultadas en secreto por el IRA. Y voy a seguir trabajando por ello.
Adams ha enfrentado varias acusaciones de estar relacionado con los asesinatos políticos cometidos por el IRA, lo que ha negado por largo tiempo. Y por último, trabajadores de comidas rápidas anunciaron un Día Mundial de Acción en demanda de una mejora en los salarios y los derechos laborales. Los trabajadores llevarán a cabo un día de paro en las franquicias de comidas rápidas de 33 países en 6 continentes dentro de una semana a partir de hoy. Es la fase más reciente de un movimiento que se inició con trabajadores de Estados Unidos que a fines de 2012 realizaron paros de un día por un salario mínimo de $15. La campaña recibió gran apoyo del sindicato Service Employees International Union.